Bien. Hagamos pasar a nuestro invitado.
Perfecto.
Tienen la lista, ¿no es cierto? Sí. Como le decía el presidente, de CERNAC viene Andrés Herrera. Y también el trabajo de su presentación. Exacto. Con Adecos y también el caso de Daniel Mosta.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal?
Adelante, Elena, por acá.
Bien, gracias.
Ah, gracias.
¿Cómo están?
¿Cómo está usted?
¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo está?
Acá, Andrés.
Sí.
Gracias.
¿Todas las
cosas
de Magdalena? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, qué bueno. Gracias a Dios. Un poco resfriado como todo el mundo nomás.
Daniel.
Aquí, Daniel.
Qué lindo todo el mundo. Qué lindo el color.
Acá.
Y yo hoy día pensando que hacía más calor me vestí más.
Sí, pero igual no hace frío.
Sí, igual no hace frío. Pero es que tú vienes de Santiago, parece que allá hacía un
frío.
Cuando yo estaba en la mañana en la radio así me decía, ¿qué hace? 4 grados, 5 grados.
Muy helado.
Y yo le decía, aquí no hace frío, pero tiembla. Ah, ya, muchas gracias.
Muy bien, vamos a iniciar como comité esta sesión. Ya se integrará
algún señor senador para darnos quórum. Hay 2 senadores que están en misión en el extranjero. Le agradecemos la participación que van a tener en esta comisión nuestros invitados, a su director jurídico, consumo financiero, don Andrés Herrera, de CERNAC, a la asesora Magdalena Lascano, bienvenida. Por supuesto, de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECU, a su presidente, don Hernán Calderón. Le agradecemos también al abogado Daniel Montalva haber aceptado nuestra invitación. Vamos a iniciar ofreciendo la palabra al CERNAC para los efectos que nos pueda dar su opinión respecto al proyecto. La cuenta la vamos a dejar una vez que tengamos el quórum. Don Andrés, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar agradecemos la invitación al Servicio Nacional del Consumidor respecto de este proyecto en particular. Y tenemos al efecto una presentación que parte desde lo que es la actual regulación en relación con el derecho a retracto, pasando por información sobre las acciones que ha desplegado el CERNAC sobre la materia y finalizando con los comentarios respecto de este proyecto. Como sabemos, en materia educacional, el artículo 3 ter de la Ley de Protección al Consumidor consagra el derecho a retracto respecto de los servicios educacionales de nivel superior, entendiéndose por tales aquellos que prestan los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, y se otorga un plazo de 10 días para que los alumnos que se encuentren matriculados puedan ejercer el derecho a retracto a partir de la publicación de los resultados de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Para eso se exigen 2 requisitos que son copulativos. Uno, que debe tratarse un alumno de primer año de una carrera o programa de pregrado, y acreditar que se encuentra matriculado en otra entidad de educación superior. La misma disposición establece que el contrato queda sin efecto una vez ejercido el derecho a retracto y el proveedor debe devolver los dineros pagados por ese concepto. Eso dentro del plazo de 10 días de ejercerse el derecho a retracto. Y se otorga la posibilidad.
Y también los documentos que hayan dado.
Los documentos,
no
efectivamente.
El dinero, ¿no?
Efectivamente. Okay. Dineros y los documentos de respaldo. Y en el caso del proveedor, este tiene derecho a retener por concepto de costos de administración un porcentaje que no puede exceder del 1% del arancel anual del programa o carrera. Esa es la regulación actual en materia de servicios educacionales del derecho a retracto. Aquí hay alguna información sobre reclamos que el Servicio Nacional del Consumidor ha recibido en los últimos 3 años, 4 años más bien, notándose una ligera alza a partir del presente año 2017, sin perjuicio de lo cual el volumen de reclamos es relativamente bajo, considerando el número de alumnos que pudieran ejercer el derecho a retracto. El mayor porcentaje de estos reclamos son cerrados a través de el acogimiento de los mismos por parte de los proveedores, sin perjuicio que todavía hay un porcentaje no menor que o es rechazado o no es respondido por parte de las entidades de educación superior. Ahora, respecto de las acciones que despliega el CERNAC, lo que hace es fundamentalmente proporcionar información a los consumidores, particularmente a los alumnos de educación superior, a través del recordatorio que corresponde una vez que surgen o se publican los resultados de las postulaciones de las universidades asociadas al Consejo de Rectores, a través de respuestas a preguntas frecuentes, instructivos para cómo hacer efectivo el derecho, y también ha realizado un informe de publicidad respecto de los centros de educación superior meses antes de que se formalicen las matrículas. Eso está permanentemente disponible en la página web del Servicio Nacional del Consumidor. En acciones judiciales, entre 2014 y 2015, solamente existen 5 juicios de interés general en materia de educación superior, ninguno de ellos está vinculado al derecho al retracto. Fundamentalmente tienen que ver con información veraz y oportuna que se debe proporcionar a los alumnos, el otorgamiento de un servicio negligente o incumplimiento de las condiciones contractuales. Lo que sí resulta interesante es que en el año 2013 se aperturaron mediaciones colectivas con la mayoría de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores o universidades privadas adheridas al Consejo de Rectores que tuvieron por objeto revisar los contratos de prestación de servicios educacionales y también sus anexos, mandatos y pagaré. En ese análisis se detectaron distintas cláusulas abusivas, no vinculadas al derecho de retracto propiamente tal, pero sí a ciertas barreras que se imponían a los estudiantes para retirar o abandonar los respectivos establecimientos educacionales cuando surgía algún hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito o otras razones debidamente justificadas. Se logró ajustar en el 74% de los casos las cláusulas abusivas que levantó el Servicio Nacional del Consumidor y la mayoría entonces de las universidades ajustó y modificó su contrato de acuerdo a los al levantamiento de cláusulas que hizo el CERNAC. Ahora bien, en 5 casos... en que ese ajuste no se produjo, el CERNAC dedujo demandas colectivas en contra de 5 universidades, las que están indicadas ahí en la presentación, que son Universidad Santo Tomás, Mayor, San Sebastián, Central y La República. Por distintos fundamentos, algunas de las cuales están vinculadas con barreras a la salida entonces respecto de los estudiantes que deciden abandonar o retirarse de la carrera, no así en particular respecto al derecho a retracto. Ahora, el contenido del proyecto lo que busca es, en primer lugar, ampliar el ámbito de aplicación de este derecho a retracto que establece el artículo 3 ter de la ley, en el sentido de extenderlo a todos los servicios educacionales, no solo a los servicios de educación superior, sin importar la naturaleza de la jurídica de la institución, sea pública o privada, y sin importar tampoco el nivel educacional de extensión o el tipo de programa o servicio que se brinda. En segundo lugar, modifica la fórmula de cómputo del plazo, pasando de 10 días contados desde la fecha de publicación de los resultados a 10 días desde la fecha de celebración del respectivo contrato, de alguna manera asociándolo al plazo que establece el artículo 3 bis de la ley, que establece la regulación general del derecho a retracto en nuestra legislación. Se eliminan los requisitos para ejercer este derecho, es decir, ya no sería necesario, por una parte, ser alumno de primer año de una carrera de pregrado, ni tampoco acreditar estar matriculado en otro establecimiento educacional. Y se modifica también el monto al que tiene derecho a retener el proveedor. En este caso, se habla en el artículo 3 ter del máximo el 1% del valor del arancel anual, pasando en este caso hasta el 10% del valor de la matrícula. Esas son las particularidades del proyecto. Ahora, en cuanto a los comentarios que tiene este servicio en relación con el mismo. En primer lugar, efectivamente el derecho a retracto, como está regulado en nuestra legislación en el artículo 3 bis y 3 ter de la ley, es un mecanismo que se ha utilizado para aquellas situaciones de consumo en que existe un alto riesgo en que el consumidor tenga asimetrías de información respecto del proveedor o derechamente no disponga de la información necesaria para adoptar una decisión de consumo. Como sabemos, esto se ha regulado fundamentalmente respecto de tres ámbitos: el marketing presencial, el comercio electrónico y, en el caso del artículo 3 ter, respecto de las instituciones de educación superior. Y si bien es cierto, pudieran tener particularidades distintas en el caso del comercio electrónico y marketing presencial respecto a los servicios de educación superior, en general ahí lo que existe es o falta de información o información que va a surgir con posterioridad para que el consumidor pueda adoptar una decisión de consumo adecuada. En ese sentido, la visión del servicio es intentar hacer una evaluación general respecto de lo que tiene que ver con la regulación del derecho de retracto en nuestra legislación. Por una parte, analizar si existen otros casos, aparte de estos tres que están regulados por la actual legislación, que pudieran eventualmente analizarse para incorporarse en la regulación del derecho a retracto, en donde se presenten estas asimetrías de información o esta situación que se denomina como racionalidad imperfecta al consumidor, en que se proporciona información, incluso proporcionándose información, pero el consumidor no está en condiciones de evaluarla adecuadamente, considerando el momento y las condiciones en que se proporciona esa información. Por ejemplo, tratándose del comercio electrónico, la regulación que se establece en la ley es bastante débil, en el sentido de que este derecho a retracto opera solo en la medida que el proveedor establece que este derecho le asiste al consumidor, de manera tal de que se ha transformado en una cláusula de estilo el hecho de limitarse o restringirse este derecho en favor de los consumidores. Y nosotros hemos estado viendo, a propósito de eventos como, por ejemplo, el Cyber Monday o Cyber Day, en que efectivamente hay situaciones que de asimetría muy importante de información que perjudican a los consumidores, y eso trae como consecuencia una serie de prácticas de los proveedores que tienen que ver, por ejemplo, con el incumplimiento de los plazos de entrega, con falta de stock, etcétera, una serie de problemáticas que afectan a los consumidores y que dejan en una situación debilitada al consumidor frente al proveedor. En ese sentido, también nuestro planteamiento sería poder revisar otros ámbitos en que pudiera presentarse esta asimetría de información para incorporar la regulación del derecho al retracto, y particularmente revisar la situación del comercio electrónico, en que consideramos existe en el artículo 3 bis una regulación bastante débil en la materia. Ahora, la ampliación que se propone a través del proyecto de ley supone que esta se amplía o se extiende a todos los niveles de educación en cualquier momento en que se firme el contrato. Pero lo que se pretendió amparar en virtud del artículo 3 ter es precisamente la situación de la educación superior, que está vinculado a un hito que tiene que ver, que no depende del consumidor y que le puede proporcionar información de muy valiosa para tomar una decisión. ¿Cuál es los resultados de las postulaciones de las universidades sometidas al Consejo de Rectores? Por lo tanto, en ese caso, habría que evaluar en qué medida esta modificación del artículo 3º TER podría restringir el derecho de los consumidores, particularmente los estudiantes que se pretenden matricular con posterioridad a los resultados, pudiera afectar ese derecho de manera tal que pudiera eventualmente existir una extinción del derecho retracto una vez que los resultados pudieran surgir, es decir, pudieran hacer muerto de alguna manera el derecho a retracto cuando los resultados pudieran publicarse, toda vez que, de acuerdo al proyecto, lo que se está planteando es que exista el cómputo del plazo a partir de la firma del contrato. Por lo tanto, yo podría eventualmente suscribir un contrato en noviembre o diciembre y cuando pretenda matricularme durante enero, el plazo estaría expirado, estaría vencido. Bueno, y en ese sentido, digamos, salvaguardando también las características particulares que tiene la educación superior, considerando la información que provee los resultados de las postulaciones, también habría que considerar las particularidades de los distintos niveles de educación, considerando, por ejemplo, que este proyecto podría aplicarse desde la educación primaria o incluso anterior a la primaria, hasta la cuna o incluso kinder, en que los plazos para efectos de matricular a un infante, a un alumno, podrían realizarse durante el año, y si esto se vincula a la postulación a otra institución, también podría el derecho a nacer extinto una vez que se pretendiera ejercer. En ese sentido, como decía, la fórmula de cómputo del plazo respecto a los contratos de servicio de educación superior puede resultar que el plazo venza antes de poder ejercer el derecho, considerando aquellos contratos que se firman con mucha anticipación. Incluso eso puede ocurrir en la educación superior respecto de aquellas instituciones privadas que no están adheridas al Consejo de Rectores, que pudiera la matrícula perfeccionarse en un año, en el curso de un año determinado, y los resultados recién se disponibilizarían a partir de enero. Por lo tanto, ese derecho también podría resultar expirado. Finalmente, como comentarios más específicos respecto del proyecto, habría que ver si es posible perfeccionar también la regulación que se establece en el artículo 3º TER en relación con los hitos que establece el DEMRE, de manera de que se pueda hacer una coordinación adecuada para efectos de que el derecho produzca efecto en los consumidores que van a ejercerlo. Por ejemplo, en la regulación actual se habla de la desde que se complete la primera publicación de los resultados, cuestión que entiendo se produce en una sola oportunidad. Por lo tanto, no hay una primera publicación, o sea, hay una única publicación respecto de los resultados. En ese sentido, podría también, resguardando las particularidades, insisto, respecto de la educación superior, perfeccionarse la redacción actual de ese artículo. También existe una diferencia en el proyecto respecto de lo que se garantiza que puede retener el proveedor en uno y otro caso. Particularmente en el caso de la actual legislación, se habla del máximo del 1% del arancel anual. El proyecto habla de el 10% como máximo de la matrícula. Pero hay casos en que, por ejemplo, se paga un arancel pero no se paga una matrícula. Por lo tanto, ahí el proveedor no tendría derecho a percibir nada. Y de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho, el 1% del arancel anual sería bastante superior a lo que significaría el 10% del costo de la matrícula. hay que tener claro en ese sentido que los montos, desde el punto de vista de la retención del proveedor, se disminuyen en promedio. En suma, lo que el Servicio Nacional del Consumidor plantea es una discusión más amplia respecto de la regulación actual que está establecida en los artículos 3 bis y 3 ter de la Ley de Protección al Consumidor en materia de derecho retracto, de manera, en primer lugar, de evaluar si los tres mercados en los cuales se existe regulación, es decir, comercio electrónico, marketing presencial y instituciones de educación superior, son los únicos respecto a los cuales es necesario regular el derecho al retracto, o existen otros más, probablemente existen otros más, en que se pudiera ampliar la cobertura del derecho al retracto. En segundo lugar, revisar particularmente la situación del comercio electrónico, en que consideramos como Servicio Nacional del Consumidor que en materia de derecho al retracto existe todavía una regulación débil. En tercer lugar, resguardar las características particulares que tiene el derecho al retracto en materia de educación superior, en cuanto está anclado a un hito que tiene que ver con la publicación de los resultados de las postulaciones, de manera tal de que si el plazo se mantiene como está en el proyecto, de 10 días contado de la firma del contrato, podrían hacer extinto ese derecho. Y en cuarto lugar, ver algunos aspectos particulares del artículo 3 ter y 3 bis que pudieran ser específicamente mejorados en la tramitación del proyecto.
Le agradecemos a don Andrés Herrera la participación, la opinión y representación del CERNAC relativa a este proyecto. Creo que es un aporte interesante que le hace al proyecto para los efectos de hacer indicaciones, perfeccionar el proyecto y garantizar que no nos vuelva a ocurrir lo que ha querido evitar precisamente el proyecto. La motivación que hemos tenido los autores de él es que teniendo un régimen especial las instituciones de educación superior, en que tienen que ser publicados determinados resultados para la admisión o la matrícula en educación superior, la norma como está redactada establece que el plazo retracto es de 10 días a contar de la publicación. Numerosas matrículas se hacen después de los 10 días de la publicación y entonces nos encontramos con que los 10 días de retracto son inexistentes para el efecto de hacer uso de ese derecho cuando el alumno se ha matriculado 10 días después o cercano al plazo de los 10 días en que ya se ha publicado, y cuando quiere hacer uso del retracto le desconocen el derecho porque efectivamente no es existente el plazo vigente. Lo que estamos remediando con el proyecto es precisamente eso, pero las observaciones que nos hace CERNAC nos alerta respecto de que deberíamos consignar una muy variada variadas situaciones que debe regular el proyecto, como por ejemplo que la matrícula o el contrato se pudiese hacer antes de la publicación y por tanto una vez publicado, y aunque digamos nosotros que ahora queremos evitar esa situación, se nos va a volver a repetir la inexistencia del plazo para hacer efectivo el derecho. Por tanto, nos queda alguna tarea que hacer en particular, y es por esas razones que es válido esta audiencia pública en que los parlamentarios recogemos la opinión de nuestros invitados y enriquecemos el proyecto. Le ofrezco la palabra con ADECO, Hernán Calderón. Gracias por asistir.
Gracias, presidente, y gracias a la comisión por la invitación. Estamos discutiendo un tema que es muy, muy importante, porque cada año tenemos una cantidad no menor de alumnos que no pueden ejercer este derecho al retracto. Y que claramente también lo ha explicado el CERNAC, nosotros creemos de que aquí hay una situación particular donde tenemos instituciones que están en el Consejo Rector, pero otras que no están en el Consejo Rector y que tienen mecanismos distintos, donde precisamente las matrículas se realizan, pueden realizarse en noviembre, en diciembre, y por lo tanto cuando ya los contratos se realizan con mucha anticipación y o posterior también. Y eso nosotros también lo hacemos ver. Por tanto, nosotros consideramos que la discusión de este proyecto de ley es un tema muy importante porque creo que hay que regular esta relación que existe contractual entre proveedores de servicios educacionales de distinto tipo, que pueden ser estatales, que pueden no ser estatales, que pueden ser privados, y de diferentes características, cosa que hoy día solamente está limitado al Consejo Rector. En consecuencia, creemos que también esto viene a poner término cláusulas abusivas que contemplan en sus contratos las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica al obligar al contratante y al alumno a pagar el total de la matrícula y el respectivo arancel por los servicios educacionales del año académico correspondiente.
Esperemos que pase el tren. ¿Pasó?
Era un llamado, ¿eh?
Ya, ya, ya. Una alerta.
Si me permite, don Hernán, interrumpirle su exposición para formalizar el inicio de la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Ahora estamos en condiciones de conocer la cuenta del secretario.
Gracias, señor presidente. Corresponde dar cuenta. Corresponde dar cuenta, en primer lugar, de un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Pérez San Martín y senador señor Tuma, que modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas en lo relativo al límite de descuentos voluntarios en favor de cooperativas. De este proyecto se dio cuenta en la sesión de sala el 18 de abril y la sala dispuso que fuera conocido por esta comisión. ¿Qué para la tabla?
¿Qué para la tabla? Muy bien.
En relación a la sesión de hoy, corresponde también informar a la comisión de excusas de las siguientes personas que habían sido invitadas a esta sesión. De los señores Juan Peribonio, del señor Carlos Peña y del señor Corral. Ambos se mostraron agradecidos de la invitación, pero se excusaron por tener compromisos adquiridos con anterioridad. Sí hacer presente respecto del señor Corral que él sugiere convocar sobre esta materia de retracto en materia de educación al señor Hernán Quirós, que es un tesista, un magíster, y que en su parecer podría aportar materias interesantes al estudio del proyecto.
Muy bien. Si les parece, habría acuerdo para dejarlo invitado para la próxima sesión y en la próxima sesión poder votar en general este proyecto.
Sí, presidente, yo quiero agregar al abogado Pedro, perdón.
Senadora Pérez.
Sí, quiero agregar al abogado Pedro Anguita, a ver si nos acompaña también para este tema.
Muy bien.
Y finalmente, hay una carta del honorable senador señor Navarro que solicita poner en tabla un proyecto de su autoría en relación a la protección de los derechos de los consumidores para sancionar el uso de la publicidad comercial con mensajes o contenido denigratorio de la dignidad de la mujer. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Economía desde el 17 de diciembre del 2014.
Muy bien, lo vamos a considerar. Le damos la bienvenida también a Jimena Orrego, que nos acompaña en este proyecto, que ella tiene una gran experiencia en materia de derechos de los consumidores. Bienvenida, Jimena. Don Hernán, ahora sí puede continuar y le agradecemos al senador el gesto que nos ha hecho. Muchas gracias. Muy bien.
Hasta luego.
¿Puede encender, por favor? Gracias.
Bueno, como considerábamos que este proyecto es un avance significativo, voy a volver un poco atrás, porque claro, tengo que hacer presente de que hoy día las cláusulas que algunas universidades establecen en los contratos son realmente abusivas y así impiden que el alumno pueda acogerse al derecho a retracto posterior, porque lo hace renunciar antes de que pueda utilizar el derecho. Y en consecuencia, también consideran y establecen, por ejemplo, cláusulas como la suma pagada por la matrícula no será susceptible de devolución. O sea, lo hace renunciar a todos sus derechos. Y en consecuencia, este es... y después vienen y recién dan a conocer el artículo 3.3 de la Ley del Consumidor, cuando ya lo hicieron renunciar. Ya le objetaron la posibilidad de poder devolverle la suma pagada por la matrícula. Ni siquiera el porcentaje, es el total. Estos son parte de los contratos, lo que contienen los contratos de adhesión de algunas universidades. De hecho, hemos hecho algunas acciones en tribunales para poder proteger a estos alumnos. Asimismo, hay universidades que a la fecha de la matrícula el plazo de retracto se encuentra vencido. O sea, ya no hay posibilidad alguna. Sin embargo, añaden este derecho en el contrato de adhesión, pero que no tiene ningún efecto, ya que el plazo para ejercerlo está caducado. Estas cláusulas son abusivas y no tienen ningún efecto según el artículo 4 de la Ley de Protección de los Consumidores. Los derechos de los consumidores son irrenunciables. Y en consecuencia creemos que esto es lo relevante que hay que buscar regular para que no siga sucediendo. Ahora, nosotros dentro, en general, consideramos un avance importante lo que plantea el proyecto. Sin embargo, en vista de las situaciones anteriores, consideramos de que el plazo para retractarse debiera ampliarse a 30 días corridos, desde la fecha de la firma del contrato respectivo. Y además, colocar que en caso de un derecho a retracto de 10 días, debiera aplicarse desde el momento que se inicia la prestación del servicio, porque ahí se puede ejercer y ahí tiene el derecho. Y en consideración, considerando esto, el inconveniente que presente el plazo de 10 días a partir de la firma del respectivo contrato es que puede resultar insuficiente, por cuanto se debe distinguir que las universidades que forman parte del Consejo Rectores e institutos de formación técnica tienen plazo y tiempos distintos a los del Consejo Rectores. Estos se cuentan desde la publicación de los resultados de las postulaciones, de modo que puede que transcurran más de 10 días desde que se firme el contrato a que se publiquen dichos resultados en las universidades pertenecientes al Consejo Rectores. Esto impide que un alumno de un instituto profesional o universidad que no forme parte del Consejo Rectores pueda postular, por cuanto se puede haber vencido el plazo de los 10 días. Además, también nosotros consideramos que sería súper importante, a lo mejor, agregar al artículo 1 que el derecho a retracto no requiere justificación alguna. Es un derecho adquirido. ¿Por qué tengo que justificarlo con que estoy inscrito o postulando en otra universidad? Entonces, o que tengo otro contrato. No, yo creo que el derecho a retracto se tiene que realizar sin justificación alguna. Un poco de lo que nos sucede cuando nosotros ocupamos el derecho a retracto en el comercio electrónico.
No se justifica.
No se justifica. Sin consecuencia debiéramos llegar a esa misma tendencia. Entonces, claramente aquí tenemos que es un avance y a lo mejor considerar estas indicaciones. Por eso nosotros colocamos como necesario que ampliar el plazo a 30 días corridos contado de la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, en caso señalado en el artículo 3, letra B, letra A y B de la ley 19.496. Nosotros creemos que aquí es donde podemos avanzar significativamente para poder ir dando distintos tipos de plazos de acuerdo a cada condición y situación. Eso es lo que nosotros opinamos como CONADE. Gracias, señor presidente.
Gracias, don Hernán. Gran aporte ha hecho usted también al debate y a la perfección de este proyecto. A continuación, ofrezco la palabra a nuestro invitado, el abogado señor Daniel Montalva, quien también, estoy seguro, nos hará un muy buen aporte en su intervención respecto de perfeccionar este proyecto de ley. Don Daniel, tiene usted la palabra.
Gracias. Por su intermedio, presidente, agradecer a esta comisión por la invitación y también quiero aprovechar de agradecer por otro tema, que también felicitarlo porque son a la gente que nos interesa mucho los trámites legislativos. Debo decir que ustedes son los únicos que tienen el estándar más alto de transparencia de transmisión de comisiones en el Senado. O sea, ustedes, la Comisión de Medio Ambiente, poco tarde y nunca la Comisión de Medio Ambiente, pero son los únicos que suben los audios de sus comisiones. Y eso para la gente que nos gusta el debate legislativo y cómo la historia de la ley y cómo se genera la ley es súper valioso. Por eso quería aprovechar de agradecerlo. Bueno, mi presentación es un poco larga porque es un proyecto bastante ambicioso en el que estamos analizando en este minuto, así que voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Primero voy a partir con un pequeño análisis de los servicios de prestación, o sea, la prestación de servicios educacionales, luego del derecho a retracto en general, para terminar con un análisis del derecho a retracto en los servicios educacionales y distinto análisis del proyecto de ley. Respecto a los servicios educacionales, tienen características bastante especiales. El primero de ellos es que es un mercado en que se permite la diferenciación horizontal. Por ejemplo, si yo voy a comprar en el mercado la mantequilla, uno puede encontrar mejor la mantequilla Column y otro puede encontrar mejor la mantequilla Soprole. En los servicios ocasionales eso no ocurre, porque uno puede hacer un ranking dependiendo de la calidad de la prestación de los servicios. Incluso medios de comunicación tradicionales o la misma autoridad establece qué universidades son mejores que otras. El segundo elemento es que existen cupos limitados. Existe un número finito de vacantes, por lo que la decisión final recae más sobre el proveedor en base a parámetros objetivos. Yo, por muchas ganas que tenga de estudiar la mejor universidad de Chile, si no me dieron los puntajes y no gané un cupo, es difícil que lo logre. Esto tiene el siguiente efecto, es que los establecimientos de menor relevancia en el ranking van a hacer todo lo posible para atraer a los estudiantes antes de que ellos sepan si quedaron en una universidad mejor. O sea, hay un incentivo perverso a que antes de que yo tenga toda la información en el mercado, que yo me suscriba con una universidad. Por ejemplo, una universidad privada que pelea con una tradicional va a tratar de que yo quede en la privada antes de que yo sepa si quede en la tradicional, porque generalmente yo voy a preferir la segunda antes que la primera. Es un poco las características esenciales de los servicios educacionales. Y ahora el derecho a retracto de la Ley de Protección al Consumidor. Yo quiero hacer una distinción un poco... Es sutil, pero creo que es relevante. Lo que se preocupa el derecho a retracto no es referente a mercados. No es referente al mercado de los tiempos compartidos o al mercado del comercio electrónico o al mercado de los servicios educacionales. Lo que protege el derecho de retracto son otros derechos que están radicados en la Ley de Protección al Consumidor, como vamos a ver a continuación. Primero, el artículo 3 bis, la primera hipótesis, habla de los tiempos compartidos, que habla de reuniones convocadas a dicho efecto, en que la aceptación tiene que darse en el mismo día de la reunión. Es decir, yo voy a una reunión y ese mismo día tengo que decir sí o no respecto a la oferta que se me entregó. El segundo, los contratos celebrados a distancia. Y aquí, como señalaban los dos expositores en TV, es siempre voluntario para el proveedor, con los efectos que eso tiene. Y en este caso, otro tema que es muy relevante para la discusión en este caso, el plazo no se cuenta desde la celebración del contrato, sino de la vez que yo recibí el producto. Pero lo que hace el legislador es tratar de proteger estos mercados o protege unos derechos. Lo que hace en definitiva es proteger derechos. En el primero de las hipótesis, los tiempos compartidos, lo que hace es proteger la libertad de elección. No por la importancia del mercado de los tiempos compartidos, que el legislador dijo es tan relevante este mercado para nuestra economía que tenemos que regularlo, sino que se dieron cuenta que se coarta la libertad de elección. Es tan potente, tan violenta, por decirlo de alguna forma, la venta del producto, y te fuerzan tanto a tomar una decisión ese mismo día, que puede estar coartada la libertad de elección del consumidor. Por otro lado, respecto a los contratos celebrados a distancia, el típico caso del yo compro por internet un televisor que salía a 115.000 pulgadas, a 9.990 pesos, con 3D, con alta definición, etcétera, etcétera, llega a mi casa la televisión en blanco y negro. Y yo no pude saber si es que la televisión es la que lo quería hasta que la pude probar. Y por eso, solo una vez que llega la televisión a mi casa, yo tengo la posibilidad de probarla, puedo saber si es que realmente era el producto que quería comprar. Por eso, en la segunda hipótesis, lo que se busca proteger es una posible disconformidad de tributos entre lo ofrecido y lo adquirido. O sea, insisto, no se protege el mercado propiamente tal. No se protege el mercado del internet ni el mercado de los tiempos compartidos, sino que se protegen los derechos que se señalan abajo de la lámina. Pues bien, para el retracto en los servicios de educación debemos saber cuál es el espíritu de la norma. Y por suerte la historia de la ley siempre nos sirve en este caso. Esta norma parte como una indicación original del entonces presidente, que en su época era honorable diputado, durante la tramitación de la ley 19.955. Y se establecía que era para servicios ocasionales de nivel superior, pero el derecho a retracto corría dentro de los primeros 30 días desde el inicio de la prestación del servicio, no sujeto a condición alguna. Por lo tanto, si las clases empezaban el 1 de marzo, uno tenía hasta el 1 de abril para retractarse. Sin embargo, en esta misma comisión fue modificado y se resolvió el texto actual, tomando como fundamento principalmente algo señalado por el SERNAC. Y voy a leerlo con su veña, señor presidente, porque encuentro que es muy decidor lo que decía el SERNAC en esa época. Los semestres académicos se planifican y calculan en función de un porcentaje de matrícula, y la lógica de las instituciones serias que actúan de buena fe es tener una alternativa consensuada en casos calificados y graves, pero no es posible afectar a la institución educacional que ha hecho una inversión que va mucho más allá del costo fijo de un arriendo o adquisición de otros bienes cuando el alumno se retira porque la carrera, por ejemplo, no le es fácil o no le gusta, aunque se comparte el caso de alumnos que queda capturado por la entidad aunque desee cambiarse a otra que también lo aceptó. Me ha pasado muchas veces, yo hago clases en la universidad y el 1 de febrero nos juntamos las 6-7 módulos de profesores que tienen que dar clases en la universidad y dicen, este año tenemos X cantidad de alumnos que están matriculados, por lo tanto, de las 7 módulos vamos a hacer simplemente 3. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tan relevante puede ser si uno o dos o tres alumnos en el año se retractan y no ejercen su derecho a estudiar en esa universidad? Lamentablemente no son uno, dos o tres, sino que este es un tema de la mayor relevancia en consideración a que, de acuerdo al portal Mi Futuro, dependiente del Mineduc, 3 de cada 10 estudiantes abandonan su carrera en el primer año. Es decir, yo hago una inversión para educar a 100 alumnos, pero simplemente termino enseñando a 70, con el costo que eso significa para la casa de estudio. Así, mientras la Universidad Chilena tiene una tasa de deserción de 25%, es decir, 1 de cada 4, lo IP tiene una tasa casi del 40%, 4 de cada 10. Entonces, lo que se busca, que el espíritu de la discusión legislativa que se dio en su minuto, lo que se busca proteger es que el consumidor, o el alumno en este caso, cuente con toda la información relevante respecto al servicio educacional. Es decir, si quedó aceptado en otra institución de educación superior mejor posicionada. Quiero que esto quede diametralmente claro. Yo comparto la opinión, tanto del SERNAC como con ADECU, que existen casos en que debido a la legislación actual puede pasar que una persona que quiere estudiar un magíster contrata con la alta inversión que eso significa y el día que empiezan las clases le quitan el profesor por el que ella quería estudiar o le cambian la carrera, no sé, de Concepción a Santiago, de Santiago a Talca, etcétera, etcétera. Y debido a que es tan engorroso la legislación, la protección y la resolución de conflictos, al final termina amarrado un proyecto o un contrato al cual no quería estar contratado. Pero volviendo al derecho a retracto, el 3-3 lo que se protege es una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos y la libertad de elección del consumidor en definitiva. No otra cosa, no la calidad de la educación ni el respeto por los términos y condiciones, que eso está regulado en otras normas de la Ley de Protección del Consumidor y principalmente la Ley de Educación. Así, lo relevante en este contexto es que la información no será completa y por lo tanto oportuna mientras no se conozca si yo he sido aceptado en otra institución de educación superior. Mientras yo no sé si fui aceptado en una casa de estudio de mejor calidad, difícilmente puedo tomar una decisión adecuada y completamente informada. Me refería a que el proyecto es bastante ambicioso porque propone los siguientes elementos. Primero, se propone que la norma sea aplicada no solo a los estudiantes de educación superior, sino que a cualquier servicio educacional de formación o enseñanza. Segundo, aunque tal servicio sea otorgado por personas naturales o jurídicas, se modifica el momento en que comienza a contarse el plazo para ejercer el derecho a retracto y se eliminan los requisitos para que opere el derecho a retracto. Analizaremos cada uno de esos temas porque creo que uno es igual de relevante que el anterior, partiendo por el primero, obviamente. Y el proyecto propone que se incluya todos los servicios de educación, formación y enseñanza. Sin embargo, y tomando como esencia que el espíritu de la norma dice relación con un tema de información, es decir, que yo sepa si fue aceptado en otro establecimiento educacional de un estándar superior al que ya fue aceptado, se establece que si bien compartimos la intención, nos parece inadecuado avanzar en esta materia, ya que en este caso el retracto no se fundamenta en la posibilidad de ser aceptado en otro establecimiento, por lo que debiera operar la autonomía de la voluntad. O sea, en todos aquellos casos que el retracto dependa de falta de información, deberá operar. pero en los cursos de formación o enseñanza, puede ser un curso de inglés entregado por instituto profesional o puede ser por una casa de estudio distinta que no esté regulado por la ley, yo no estoy peleando entre dos casas de estudio. O puede ser, por ejemplo, yo estoy en el traumático periodo de meter a mi hijo en la educación básica, prebásica, y a pesar de que se me pide que compitan entre 4 o 5 colegios, y mi señora está estresada en cuál quedó, en cuál no, los colegios han sido bastante abiertos en el sentido de que si uno tiene respuesta a otro colegio, uno puede exigir que se le ante la respuesta. O sea, el mercado, no quiero hablar de mercado porque es una discusión que va más allá de este proyecto de ley, pero el mercado de la educación básica y prebásica sí avanza un poco más allá y se ha autorregulado con objeto de no dejar a los papás de esos niños en la indefensión. Que lamentablemente, debido a que las publicaciones vienen por parte de la autoridad, en este caso el DEMRE, no se puede avanzar en ese sentido. A su vez, materias como la calidad de la educación, que esto lo encuentro de la mayor relevancia, o el respeto a los términos y condiciones de los servicios educacionales, se encuentran regulados en otras normas, principalmente en el artículo 1 de la Ley del Consumidor, en el artículo 2 de la Ley del Consumidor y también en la Ley de Educación. El problema, como ya lo señalé antes, es que la resolución de controversias es extensa y compleja para los consumidores. Sin embargo, la solución de estos problemas no se resuelve aumentando el derecho a retracto, sino que mediante procesos más expeditos de resolución de controversias, materia que ya ha tratado esta comisión en el proyecto que reforma el CERNAC y no mediante la desnaturalización de la institución de retracto. En este sentido, creo que hace un avance importante la nueva facultad que va a tener el CERNAC de resolver administrativamente controversias o el aumento de las sanciones en caso de que los proveedores no respeten términos y condiciones, porque habrá un desincentivo mayor a los abusos que señalaban los otros expositores en materias como esta. Pero no creo que la solución sea la desnaturalización de la institución del retracto, sino que avanzar decididamente en procesos de solución más rápida y en multas más altas a los que contravienen la ley del consumidor. Por lo tanto, en primer punto se estima adecuado mantener la redacción actual, que regula simplemente centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, y no extenderlo a otros centros de estudio. Un segundo tema es que se propone la inclusión de personas naturales, que este es un tema que también se discutió en la ley 19.955. Sin embargo, incluir una norma como la propuesta es contrario al artículo 1º número de ley de la Ley de Protección al Consumidor, que dice, no se considera proveedores a las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente. Así cabe preguntarse si parece adecuado incluir a profesores particulares o tutores, los que, como cualquier otro profesional, no se encuentran regulados por la Ley de Protección al Consumidor. Este también es un tema que se ha discutido ampliamente en esta comisión y hay un sinnúmero de proyectos de ley en ese sentido, que dicen por qué los abogados, por qué los doctores no están regulados por la Ley de Protección al Consumidor. Pero si esta es la intención de esta comisión, debiera avanzarse en todas las profesiones, o sea, de todas las personas naturales que ejerzan con título profesional. Y no solo respecto a los profesores, porque si no, se trataría de una discriminación arbitraria. Nos metemos a todas las personas con título profesional o los dejamos todos fuera. Pero meter solo los profesores sería discriminatorio y iría contra los artículos iniciales de la Ley de Protección al Consumidor. Por lo tanto, al igual que en el punto anterior, se insiste en mantener la redacción actual de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Respecto al momento que corre el plazo, creo que como lo han señalado los otros dos expositores, este es el avance más relevante del proyecto de ley, ya que da cuenta de un vacío legal del artículo 3 ter, ya que a pesar de regular los CFT, IP y universidades privadas, se preocupa únicamente de la primera publicación del CRUCH. Es decir, si yo quiero un IP y un CFT, que los dos deciden luego de las publicaciones del CRUCH, el derecho a retracto no tiene validez alguna. Sin embargo, no parece adecuado contabilizar el plazo en base al contrato de prestación de servicios educacionales, ya que tiene diversos efectos indeseados. El primero de ellos, como ya lo señaló el CERNAC, es que se establece un incentivo perverso a que los establecimientos educacionales suscriban los contratos previos a las publicaciones. Es decir, si las publicaciones son el 15 de enero, tengo un incentivo a que todos los contratos se celebren antes del 30 de diciembre. Por lo tanto, si yo celebro el contrato antes del 30 de diciembre, el derecho de retracto nunca existió para el consumidor. Porque yo solo el 15 de enero, 20 días después o 15 días después, voy a saber si fui aceptado en una universidad de mejor calidad. Lo que al final termina afectando a quienes se busca proteger. Y en segundo lugar, se naturaliza la institución del retracto, ya que esta no depende de la fecha en que se celebró el contrato. como también ocurre respecto del retracto en compra a distancia, depende de un hecho externo, es cuando yo recibí el producto. Aquí es cuando yo recibí toda la información necesaria para tomar una decisión adecuada. Porque el verbo rector, el derecho que se busca proteger en esta institución, es el derecho a tener la información oportuna y veraz respecto del producto que se está adquiriendo. Lo cual depende, en este caso concreto, de la publicación del CRUCH y no del minuto en que se firmó el contrato. Por lo tanto, la propuesta es que debe avanzarse una fórmula que permita presumir con bastante certeza que el estudiante tendrá información completa y oportuna respecto a la aceptación en otros establecimientos educacionales, no solo universidades sujetas a la PSU, y que a su vez permita a la universidad tener tiempo suficiente para preparar sus mallas curriculares en base a los estudiantes que realmente estuvieran en dicho establecimiento. Al final es una balanza y un equilibrio que hay que tratar de nivelar, que de verdad todos los estudiantes tengan la información necesaria para estudiar, pero también que no se afecte a la universidad que ya hizo la inversión en base a los estudiantes que estima que van a estudiar en dicha casa de estudio. Y eso puede ser cambiando la época en que se perfecciona desde que empieza a correr el plazo, o como propone CONADECU, aumentando el plazo que corre desde la publicación de los resultados. Eso sí va a ser un plazo bastante estrecho, ya que por mi experiencia es que a partir del 1 de febrero la universidad empieza a establecer sus mallas curriculares y los resultados son simplemente el 15 de enero. Por lo tanto, en este sentido sería bueno escuchar la opinión de distintas casas de estudio para ver en la práctica cómo funciona el trabajo de las mallas curriculares para el año siguiente, para no afectar ninguno de los derechos de las partes involucradas en el contrato. Bueno, finalmente, en la eliminación de las condiciones, debido a la ya analizada naturaleza de la institución, no parece adecuado eliminar las condiciones establecidas en el proyecto, ya que es de la esencia que se trate de estudiantes de primer grado y que hayan sido aceptados en otra casa de estudio. O sea, si para mí lo más importante es saber si queda aceptado en otra casa de estudio, necesariamente yo tengo que haber aceptado esa oferta en otra casa de estudio, si no, es simplemente yo voy a usar como pretexto decir que necesitaba esa información, pero en verdad no era así. Por lo tanto, si yo de verdad soy un contratante de buena fe, que digo, necesito saber si quedé en otra universidad, si de verdad quedé en otra universidad, tengo que mostrar que quedé en ella, porque si no, simplemente yo estoy diciendo, estaba esperando la información de otra universidad, lo uso de pretexto, porque me arrepentí de estudiar, o porque simplemente encontré que la universidad no se adecuó a mí. O sea, yo creo que la condición debe mantenerse porque es de la esencia de la institución del derecho a retracto. Que reitero, eso no tiene nada que ver con el respeto a los términos y condiciones o la calidad de la educación que se regulan en otras partes, tanto la ley del consumidor como la ley general de educación. Por lo tanto, se estima adecuado avanzar en materia de cómputo de plazo para que el artículo 3ter pueda cumplir cabalmente su objetivo, pero respecto al resto de las modificaciones propuestas se estima que reflejan problemas o situaciones reales que aquejan a los estudiantes, pero que serían solucionadas de mejor manera modificando otros cuerpos legales o títulos de la Ley de Protección al Consumidor que actualmente se encuentran en tramitación, que una es la reforma al CERNAC, que debiera reducir altamente los procedimientos de resolución de controversia, y segundo, con el aumento de las sanciones, también debería generarse un desincentivo al abuso de la posición dominante en la universidad, y por el otro, hay que recordar siempre que la calidad de la educación debe regularse en la Ley General de Educación. Por eso este proyecto se está discutiendo en la Comisión de Economía y lo de la Educación. Es un tema que hay que tener en consideración. Si es que vamos a empezar a calificar la calidad de la educación a través de esta institución, puede que termine derivando que este proyecto de ley tenga que verse también en la ley, en la Comisión de Educación, y deban hacerse modificaciones a la Ley de Educación, puesto que expresamente en el artículo 2 de la Ley de Protección al Consumidor dice que la Ley del Consumidor no puede referirse a temas de la calidad de la educación, únicamente respecto a los términos y condiciones ofertados al momento de la suscripción del contrato de prestación de servicios educacionales. Eso es todo cuanto puedo decir, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Daniel Montalva. Usted abrió un tema que nos hace tener que debatir bastante respecto de los contenidos del proyecto. Yo solo quiero indicar de que los autores del proyecto hemos tenido como norte, más que revisar los programas educacionales o la calidad de la educación, el derecho de un consumidor al retracto. Y el derecho al retracto nunca ha requerido explicaciones. es un derecho abstracto que cualquiera puede tomar una decisión de arrepentimiento de firmar el contrato. Es decir, no requiere justificación. Por esa razón creo que el derecho abstracto establecido en la ley del consumidor es bastante más amplio que solamente cuestionar un tema de calidad de la educación. Senadora.
Muchas gracias. Me encanta la sesión que hemos tenido esta mañana porque nuestros tres invitados han abordado aspectos distintos del proyecto y han hecho un aporte. El CERNAC, dentro de lo que compatibiliza también con toda la normativa del nuevo CERNAC que nosotros hemos estado trabajando el último tiempo, y me parece súper bien las propuestas que nos hacen. CONADECU, suscribo absolutamente la propuesta que nos entrega el presidente CONADECU por su intermedio, presidente, en términos de ampliar los días de plazo de 10 a 30 días corridos. Yo le sugiero que nosotros hagamos una indicación en ese sentido y la suscribamos, porque a mí me parece que sí vale la pena incorporarla en este proyecto, porque además respeta el espíritu del proyecto. Me gustó mucho eso, yo creo que es muy importante. Con respecto a la exposición del abogado Daniel, me gustó mucho porque lo encontré, también tiene el punto de vista de un profesor universitario, ¿no?, que también está involucrado en estos procesos, y hay dos cosas que quiero rescatar de su exposición. La primera, que yo comparto lo que él nos ha dicho y que seguramente va a generar mucho debate, que este proyecto, la naturaleza y el objetivo de este proyecto no es resolver los problemas internos de la educación superior en cuanto a la calidad ni las mallas curriculares. No es harina de otro costal, eso es educación. Aquí nosotros lo que tenemos que resolver es resguardar el derecho del alumno al retracto. Entonces, desde ese punto de vista, estoy 100% con lo que él nos ha planteado esta mañana, en términos que este proyecto debe estar dirigido a lo que especificó el proyecto en su momento, que es la educación superior. Porque efectivamente, si ingresamos otras personas naturales relacionadas con educación, obviamente se nos puede ir el proyecto por otro lado. Lo que sí no comparto de lo que nos ha dicho es con respecto a las condiciones del retracto. Yo sí creo, entendiendo la postura, presidente, por su intermedio, lo que nos plantea nuestro expositor, lo entiendo, pero yo considero que la naturaleza del retracto tiene que ver con una voluntad y una libertad personal. De pronto puede ser no solamente que el alumno esperó saber si estaba aceptado en otra institución de educación superior, sino que le salió a lo mejor la posibilidad de irse a estudiar fuera del país o a otra región. Le cambiaron los planes, no sé, hay tantas situaciones, o se quedó sin plata, o decidió trabajar, posponer su estudio. Entonces, hay tantas situaciones de carácter personal que tienen que ver con la libertad de la persona individual, que yo no comparto que haya que mantener esa condición, sino que me sumo a los que plantean de que el retracto debe ser por la sola voluntad del contratante, ¿no?, y no debe ser justificado, ¿no? Pero dicho eso, presidente, creo que hemos tenido una súper buena jornada esta mañana, y agradecerle a los tres expositores, el NAC, el profesor y a CONADECU.
Gracias, senadora Pérez. Jimena Orrego, abogada, si usted quiere hacer alguna consulta, sí, alcance respecto de la participación que han tenido estas tres versiones.
Muchas gracias, presidente. Sí, en realidad, como una de las redactoras del proyecto de ley, tengo bueno, algunas cosas que decir respecto de lo que dice el CERNAC, en el sentido, la verdad es que no nos pusimos nunca en el caso de los estudiantes que suscriben contratos con instituciones de educación superior, tal como lo está planteando el CERNAC, antes de la publicación de los resultados de la PCU. O sea, esto surge a propósito de reclamos que han llegado a las asociaciones de consumidores respecto de estudiantes que suscriben contratos de educación con instituciones de educación superior en que se les reconoce el derecho al retracto en el contrato, y que sin embargo al momento de ejercerlo no pueden ejercerlo porque ya está caduco, justamente porque esto está vinculado a un hecho de un tercero, que es la publicación de los resultados del consejo rector. Entonces nos parece a nosotros que dado que la ley tiene características de generalidad, de atemporalidad, de obligatoriedad, de simpleza, lo que quisimos fue separar el derecho de retracto puro y simple de con la vinculación de un determinado mecanismo de publicación de resultados, ¿ya? Porque más, yo comparto ahí plenamente lo que dice la senadora Pérez en el sentido que así como tenemos derecho a retractarnos cuando compramos, televisores por internet, con mayor razón tendremos que tener derecho a retractarnos pura y simplemente cuando, cuando estamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer con, con nuestro futuro. O sea, es de perogrullo, no requerimos ni siquiera analizarlo. Con respecto a lo que dijo el abogado Anguita,
Daniel,
colega, hay algunas, en algunas cosas, en realidad en varias no estamos de acuerdo. La primera, en la que dice relación con esta indicación o la historia de la ley cuando el senador, en aquel tiempo diputado Tuma, propone un derecho de retracto puro y simple, sin condición, con muchos más días de plazo, que parece, claro, parecía en ese tiempo tal vez de muy, muy de avanzada, pero en eso han pasado ya muchos años y por lo tanto la ley, bueno, se tiene que adecuar a cómo se van produciendo los hechos. Hoy en día los chicos, los chiquillos que postulan a la educación superior ya tienen claro cuáles son las mejores escuelas del país, cuáles son y cuáles no lo son, cuáles son, hay algunos chicos incluso que prefieren educación privada porque les entregan incluso más beneficios que las estatales. Y por lo tanto, si uno empieza a hacer ese enlace con lo que se le ofrece, la verdad es que ahí sí que yo creo que hay una desnaturalización de lo que es el derecho al retracto propiamente tal. El consumidor tiene derecho a retractarse siempre, pura y simplemente de cualquier compra que hace, ¿ya? No es necesario que haya una justificación, no tendríamos por qué, porque tal como usted dice, lo único que vamos a lograr con esa justificación es solamente tener que judicializar, o en el caso que nos vaya bien con el CERNAC financiero, ir a mediación, o sea, perdón, con el fortalecimiento del CERNAC, ir a mediación al CERNAC. Pero lo que uno debiera esperar de esta modificación de ley es que el consumidor se retracte pura y simplemente. Y estoy de acuerdo con la ampliación del plazo, y estoy de acuerdo incluso con lo que propone el CONADECU, en el sentido de que el plazo debe contarse desde el inicio de la prestación de los servicios educacionales, ¿ya? Esta no es una ley para proteger el mercado de la educación. Eso está fuera absolutamente de lo que pretende la ley. Esta es una ley de protección al consumidor. La ley que protege los mercados regulados no es materia de esta, del análisis en esta norma. Estas son normas de orden público cuyo objetivo principal es la protección de los derechos del contratante más débil. Y frente a una universidad que ha hecho sus estudios y ha hecho sus análisis, sus proyecciones de cuántos alumnos llegan y cuánto pagan, el consumidor no tiene y no puede tener ninguna incidencia en eso.
Muy bien, muchas gracias, Jimena. Nos queda, desde el punto de vista de técnica legislativa, agotar la audiencia pública con los invitados que se han sugerido, don señor Anguita y el profesor Quirós, para la próxima sesión. No sé si Lucas del Villar, Ricardo Rebeco y Jorge Avilés fueron invitados.
No. ¿Quiere
contar con ellos? Podríamos invitarlos, cerrar con ellos la audiencia pública y luego...
Y Renzo Arata, me gustaría... Sí, por si nos falla... Presidente.
No van a venir todos.
Como no van a venir todos, que ya lo hemos vivido, agreguemos también al profesor Renzo Arata, que es experto en estos temas.
Renzo Arata, muy bien. Y con el ánimo de que en la próxima sesión pudiésemos votarlo en general, lo enviamos a la sala y después fijamos plazo de indicaciones para recoger el conjunto de aportes que han hecho nuestros invitados y ver cómo perfeccionamos este proyecto del derecho al rechazo. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.